lo que siempre quisiste conocer de tus artistas favoritos. ¿En qué momento te acuerdas de empezar a haber agarrado este rollo de la batería?
Desde los 2 años.
¿Desde los 2 años?
Dios, mi amor, sí. Unos aplausos, por favor.
Bandas legendarias. Información única.
Pues adiós, Emi, ¿no? Pues ya no tiene ni dinero ni siquiera para pagar una demanda, ¿no? Vámonos.
Al alcance de tu tiempo y espacio. Bienvenido al Rockcast de Más Rock Radio.
La cabina está de manteles largos porque tenemos a unos super invitados el día de hoy. Como siempre, saludo a Rock.
¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Aquí empezando una emisión más de Epilepsia. Así es, estamos en una emisión especial. Tenemos una super banda con nosotros de Melovskis.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Dr. Panic, yo soy el cantante y el guitarrista del grupo de Melovskis. No los Memelovskis, de Melovskis, exacto.
También tenemos a
Daphne. Ay, hola, yo soy Daphne, yo soy colaboradora de Melovskis, soy invitada con ellos. Canto ahí un par de temas con ellos y aparte colaboro en la composición de las canciones, las letras y así. Y también estoy grabando ya mi EP que ya está pronto a salir.
Que trae a la banda de esclavos por el momento.
Sí. ¿De rock también?
Sí.
Lo mío es como el lado fresón.
Es el lado gay de Melovskis. Exacto.
Pero que no se niega. Que está ahí.
No, ahí digo. Exacto. Estamos ahí, no se niega. Ya no somos jotos de closet. Somos bisexuales por el momento.
Me parece
musicales.
Exacto. Sexuales musicales, ¿no? Okay, y bueno, está de Melovskis aquí porque están presentando su último álbum, que es de remixes.
Exacto, sacamos hace el 19 de julio, creo que salió, el 19 o el 20. Finales de julio salió un disco de remixes que se llama Remixes Volumen 1, que son remixes de bandas de rock ya conocidas, que son los Concord, DLD, los Daniels, Tanque, Equivocal, que es un proyecto alterno del vocalista de Moenia, Alfonso Pichardo, y dos artistas ahí internacionales, que son The Pinkertons de España y Jimmy The Fingers, que es de Inglaterra, que acaba de sacar su disco, ahora que está bien loquito.
Me parece increíble. Sí. Y bueno, ¿cuánto tiempo lleva de Melovskis?
Pues de Melovskis ya lleva un rato, empezó como en el 2000 o el 2001, antes era un proyecto de psytrance, de puro psycho, y empezamos, ya te gustó, ¿verdad, carnal?
Sí, ya dije, no, esto está chingón, ¿no?
Exacto, y así empezamos a sacar tracks. El primer track que sacamos fue un cover de Purple Haze de Jimi Hendrix. Y y sacamos eso y salió en un sello en Inglaterra que se llama Deep World. Eso creo que fue en el 2001. Y después empezamos a sacar compilaciones, sacamos unos CP, salió algunas cosas editadas en vinil, salió un álbum. Y de ahí pues como que ya le quise dar otro giro y empezar como de cero con este mismo proyecto. Que empecé a hacer remixes para los Concord. El primer remix fue el de Rompecabezas, y se dio porque yo he tocado con los Concord varias veces, soy como parte ahí del colectivo. Y me ofrecieron ahí que les hiciera un remix, les hice un remix, y de ahí pues fue saliendo como que la primera cosa nueva que habíamos hecho ahí con los Melovskis.
Y bueno, platicando de esto de cómo se armó el disco, me surge como esa duda. ¿Eres fan de las bandas? ¿Son más de cuates? El proceso de esta rola me gusta y te vas imaginando como por dónde puede ser la remezcla. ¿Cómo fue este proceso?
Fue muy chistoso porque todo fue en contra de mi voluntad. Empezó los remixes empezaron cuando me pidieron los Concord que le hicieran un remix. Les hice el remix y me dieron la canción que iban a hacer, que era el sencillo. Normalmente cuando una banda te pide un remix, te piden el sencillo que están haciendo. Entonces tampoco tienes mucha opción de escoger, ¿no? a menos de que pues les pidas varias canciones o que tengan el próximo sencillo y así lo empiezas a escoger. En este caso pues me dieron Rompecabezas y lo hice y todo salió muy bonito. Y después de ese remix lo estuvieron sonando en el radio y de ahí el manager de el que era manager de DLD y de los Daniels, me junté con él y me dijo, oye, pues me gustaría escuchar el remix de los Concords, me gustaría que hicieras un remix de para DLD y para los Daniels, ¿no? Y me vio las canciones y todavía le dije, oye, ¿no podría escoger otra canción? Me dijo, no, tienes que hacer estas. Y pues lo hice, ¿no? Y desde ahí salió un remix para Jimmy the Fingers, de una disquera con el que yo había sacado un disco y un EP de otro proyecto. Y me dijo que si quería remixearlo, le dije que sí. Y así fueron saliendo todos los remixes. Y ahora cuando los veo y me doy cuenta que ya los compilados, pues son canciones como muy representativas de esa banda. Entonces fue una cosa que ni salió planeada, ¿sabes? Se dieron así las cosas solitas. Y a mí se me hizo que al final valió mucho la pena hacerlo, porque pues todas las canciones que están ahí pues son canciones pues muy importantes de esas bandas. De hecho, hasta creo que volvieron a reeditar los Daniels, el remix que les hice. La canción de Dildo pues es la que les pegó y está como convocando más gente. Entonces fue una cosa así de puro chiripazo.
Oye, ahorita que comentas, bueno, que te dijeron, no, tienes que hacer esta rola. Uh-huh. Dices, va, me la avientas ya, ¿no? Cuando se las presentas, ¿qué te dicen? Porque obviamente, cuando tú haces, bueno, hablando en todos los aspectos, cuando te dicen, haz esto, aunque tú no quieras, pues, te lo avientas y lo haces de la mejor manera, ¿no?
Sí, claro.
Cuando tú lo presentas, ¿qué te dicen?
Pues pasarían dos opciones. Una es de que les guste mucho y la otra es de que se vomiten cuando lo escuchen. Uh-huh. Tocan. Y bueno, la cosa fue de que normalmente todo el mundo quedó muy a gusto con los remixes, porque pues la idea que hice con estos remixes es que yo no utilizo ninguna armonía y ningún recurso de las canciones originales. O sea, yo cuando empecé a hacer estos remixes, más que un remix, les quise hacer como un arreglo electrónico, ¿no? Más musical, en cuestión de armonía. Si tú escuchas la canción original de los Concord, llega un momento donde la armonía es totalmente diferente. Y es muy chistoso porque si tienes un buen como concepto de la armonía, con que tengas la pura capela de las voces y no hayas escuchado la canción,
con eso la armas.
Con eso la armas y vas tú armonizando las cosas. Yo lo que traté de hacer ya al final era que los últimos remixes yo ya ni les pedía, cuando salía la posibilidad de hacer un remix y no había escuchado la canción, pues yo no les pedía la canción, yo nada más les pedía la pura línea vocal, que así era más interesante. O sea, ya ni la canción original la escuché. Creo que solamente le atiné a la armonía con la del Pinkertons, porque fue con la melodía fui siguiendo los acordes, y cuando fui escuchando la versión original, como a la mitad que iba en el remix, dije, chin, ya le hice igualito. Ahí me falló, pero todas las demás lo logré. O sea, fue que es una versión totalmente diferente y es un arreglo pues electrónico, más bien, más que un remix. Yo lo veo así, ¿no? Y a todas las bandas les gustó mucho los remixes, porque quedaron muy, muy diferentes, ¿no? Pues creo que de todos fue muy buena. No hubo nadie quien me haya... No hubo mentadas de madre de estos remixes. Entonces creo que salí librado de cualquier mentada de madre.
Y justo ahora para promocionar este disco, ¿tienen como algunas presentaciones en puerta? ¿Y cómo se presenta The Melopsis?
Pues bueno, ahora tuvimos que parar porque estamos haciendo el disco ya inédito, con 11 canciones inéditas, y paramos como unos 3 meses, una cosa así. Llevábamos trabajando 8 meses. Yo pensaba que el disco, porque ya tenía varias cosas del disco nuevo hechas, le iba a meter nada más la batería y ya, íbamos a tener el disco totalmente terminado. El único problema es que me enfrenté con 2-3 problemas y dije, bueno, lo voy a tener que volver a grabar todo el disco, y me tardé 8 meses en hacerlo. y ya por fin lo terminé, pero me gustó mucho, está muy bien balanceado el disco nuevo. La última tocada que tuvimos fue en el 1 de abril en el Imperial con los Wits, y creo que a finales de agosto vamos a cerrar una fecha, y en septiembre vamos a tener algunas. Ahí pueden checar las fechas en el Facebook o directo de la página oficial de Melopskis, que es www.demelopskis.com. Ahí se meten y está el Twitter, el Facebook, el MySpace, el SoundCloud y hasta casi ya el High Five y el Friendster y cualquier cosa que vayan a inventar. Hasta el Google Plus. Y pero bueno, si a alguien le gusta estos remixes y no se vomitan, pueden descargar este disco gratis desde la página de nuestra disquera, que es Robot Rock Records, y la página sería www.robot-rock.com. ahí le dan clic a la portada y lo pueden bajar en tres formatos, que es MP3, ALAC, que ALAC vendría siendo como un FLAC. Un FLAC acá más medio mamón para iTunes, ¿no? Porque el FLAC no se abre en iTunes. Y ahí lo pueden bajar y viene un booklet, unos wallpapers, iconos para Mac, que más viene fotos pornográficas de la banda.
De la banda.
Las
pedas de la banda.
Las pedas, ya todos vomitados, así. También tenemos una galería de fotos muy bonita.
Perfecto.
Y todo eso no les va a costar un centavo.
Más lo, exacto.
Que son 7 remixes, exacto, ya se me olvidaba. No.
Me parece perfecto. Pues ya después de que Dr. Panic nos dijo y nos dio esa alternativa de dónde podemos encontrar su música, y todo es gratis, por favor, todo es gratis. ¿Sus redes sociales?
Redes sociales, métanse a www.demelopskis.com. Demelopskis es Themelopskys. Si lo escriben mal, se lo corrige Google. Ahí se meten al sitio oficial y ahí tienen el Twitter, el Facebook, el MySpace, el SoundCloud, el High Five y hasta el Friendster.
Me parece perfecto.
Y de paso, si le rascan más para abajo, un sitio porno.
Perfecto. Tiene la liga, ¿no? El
YouPorn. Exacto, ahí viene la liga.
Perfecto. Y bueno, continuando con esta plática con Demelopskis, Daphne y Dr. Panic, mi pregunta es, que les hacía fuera del aire, ¿por qué primero presentarse en Europa, Inglaterra, para ser más exactos, y luego vienen a México?
Primero, empecé a sacar cosas afuera porque empecé a hacer por el estilo de música, más bien, que no encajaba muy bien en los parámetros y los estándares que manejaban las disqueras grandes. Entonces básicamente pues no encajaba en ningún lugar y me decidí a contactarme con disqueras de Europa y de Estados Unidos y me fue bastante bien. Ahí estuve sacando mis cosas y compilaciones y álbums y cosas así.
De ahí, como músico, ¿cómo ves el trabajo de las disqueras grandes hoy? Y de ahí supongo que surgió esto de crear.
Sí, pues después de ver cómo lo manejaban, pues no había muchas opciones y después poco a poco pues ya decidí cambiar un poco el género, ¿no? Decidí armar una banda y pues ahora abrí una disquera, que es una disquera digital. De hecho, me asocié con la disquera que estaba interesada en Demelopskis. Y pues ellos tienen una forma muy diferente de hacer las cosas, como esto, ¿no? De regalar un disco de remixes y no venderlo, y hacer, masterizarlo y mezclarlo bien. El disco se mandó a masterizar en San Francisco y hay un booklet y unos wallpapers y cosas que la gente trabajó bastante para que pues la gente lo regale o lo tire o lo que sea. Se me hace que de todas maneras es una buena forma como de hacerte una promo de calle, ¿no? Y que se corra de boca en boca. Y se me hace bastante válido, ¿no? Para una disquera así. La disquera estaba interesada, me acabé asociando con ellos, ¿no? Como si yo fuera una especie de IR para la disquera. Y de ahí pues propuse a Daphne, que Daphne es colaboradora de la banda. y y ahora somos sus esclavos porque estamos grabando y produciendo su EP.
Su EP.
Y y van a salir un par de proyectos más interesantes, uno que se llama Electro 7 y otro que se llama Space Fungi Project. Y cómo veo las disqueras ahora, pues ya están muy fracturadas. Es como veo que a lo que van, como que ya no hay mucha luz que emana de su gran edificio de poder.
Yo creo que las necesidades han cambiado, ¿no?
Pues ya han cambiado.
O se han modificado.
Se han modificado. Yo siento que las disqueras probablemente dejarán de existir. Lo que no dejará de existir son las editoriales, porque eso es algo que protege al artista, ¿no? Y es una cosa muy separada de una disquera.
De disquera.
Exacto. Para los que no saben, un publishing o una editorial se ocupa de recolectar regalías o poner canciones en programas de televisión o en tele y eso,
sí,
películas.
Y donde toquen la rola, en qué lugar, donde sea.
Cachín.
Y ya cobran, ahí es donde está el dinero ahora en la música, porque las disqueras y la venta de los discos va cada vez
ya va en picada. Entonces, pues como que las disqueras ahora ya no tenían el poder que tenían antes, lo cual es bueno porque ahora el mercado pues se está volviendo pues más más abierto y está cambiando mucho también. Aquí siento que todavía hace falta una cultura de que la gente compre en realidad música digitalmente.
¿Digital?
O sea, ya la gente ya no compra discos y tampoco compran digital, pero está bien. Yo creo que se va a convertir en una cultura poco a poco ya. Sí tenemos un cierto atraso, por ejemplo, hace pues algunos años no podías comprar nada en iTunes, hasta que alguien muy multi super millonario decidió llevarse una tajada de iTunes y lo logró, y por eso ahora ya tenemos iTunes en México, ¿no? Digamos que el DF, que es la capital de México, es como un ranchote gigante, ¿no? Pero lo logramos y ahora ya tenemos iTunes, ¿no? Pero también existe otras alternativas, que es chingarse la música y robársela, ¿no? Que también es muy válido si la encuentran.
Pues es que ahí está, o sea,
ahí está, róbensela.
Sí, ves que que te va a salir gratis, o sea, pues obviamente que la gente lo va a bajar, ¿no? Por eso es la venta de los discos, pues ya.
Y bueno, ahora sí que tocar este tema de llamarle piratería contra original, que es un tema muy cabrón, muy extenso, en donde sí hay muchas vertientes, ¿no? Incluso hay que investigar el por qué no compras una canción en iTunes de 12 pesos, ¿no?
Uh-huh,
la neta, a lo mejor no compras el disco, pero compras la rola.
A mí, mira, ¿no? yo honestamente sí estoy en que compren. Digo, no te estoy hablando como disquero, te estoy hablando como artista. Está bien, si tú vendes tu canción y te cuesta 12 pesos, ya no es como antes, que si te gustaba una canción te tenías que soplar todo el disco, comprar toda la paja del disco por tu canción que quieres, ¿no? Entonces se me hace pues bastante inteligente vender las canciones por separado, y si no te gustan y se te hacen una mierda y una porquería, pues entonces no las compras, ¿no? Y compras la canción que es. Ahora hay muchos sitios y muchos torrents donde pueden bajar pues la música, y y pues si está ahí, pues ahí está. Digo, no pueden hacer nada al respecto. O sea, todos nosotros hicimos que esto pasara con la música, ¿no? Entonces, pues de hecho nadie sabe ni por dónde va la música, porque cada vez está cambiando tanto de muy poco tiempo, ¿no? Que antes yo me acuerdo que cuando tenía 13 años yo me compraba mis viniles, ¿no? Iba bien emocionado a mi casa, en mi pecero, me iba sentadito, tocándole, oliendo el plastiquito de mi vinil.
No, viendo la portada.
Y viendo la portada.
Fotos,
que cómo leía nuevo. Entonces ya llegaba a mi casa bien emocionado, rompía la funda, ponía mi disco.
Y bailabas en la sala encuerado.
Y bailaba encuerado en la sala.
O agarrabas el palo de la escoba con,
ajá, y cantabas,
¿no? O sentía que era un águila y volaba
con tu cepillo.
Exacto. Entonces, pues, Con mi cepillo, exactamente, con mi cepillo de dientes cantaba, pero eso era lo bonito, que te quedaba como esa emoción de que llegabas a poner tu disco. Ahora creo que la emoción que te ves cuando ves que te hace falta 2 minutos para bajar la canción y ya la escuchas y ya eres feliz, ¿no?
Digamos que el ritual de antaño de ir a comprar, desde para empezar a conseguir el varo para comprarte tu disco.
Ir a la tienda, las tiendas eran así como wow, ¿no?
Exacto, o sea, era un ritual más chido, ¿no? O sea, lleno de muchas emociones, no nada más, no como ahora, que bueno, obviamente es por el avance de la tecnología, no es ahora de darle clic y ya tengo mi rola, ¿no? O sea, ya...
Pero yo siento que es diferente, o sea, la gente claro, que no le tocó eso, pues esa es la parte de emocionarse, que también hay que verlo, es como, si bueno, me faltan 59 segundos o 30 segundos para bajarlo, y qué emoción, ¿no? Está bien, está válido, ahora es diferente nada más, ¿no? Antes era como más romántico.
Era un ritual,
era un ritual, como dices.
Exactamente, más romántico.
Y era como más, muy romántico, ahora ya es como, qué buena onda, me faltan 5 segundos.
5 segundos y ya tengo mi canción.
Exacto, y si tengo una conexión de más de 40 megas, lo bajo en 3 segundos. 3 segundos. Entonces su emoción va a ser menos, ¿no?
Va a ser más, bueno, sí, menos.
Hacer menos, más fugaz.
O pueden que tengan una especie de rush de 3 segundos.
Y esto que escuchamos fue del disco...
Del EP que ya está a la venta, que se llama King of the Boombox EP, y que va a estar en el próximo álbum que ya viene de Melovskis, que todavía no tenemos nombre. Si quieren mandarnos un mail a info@demelovskis.com a decirnos cómo quieren que se llame el disco, se lo agradeceríamos, porque ya me volé todas las ideas y no tenemos nombre para el disco.
No hay como nombre aún. ¿Y fecha?
Fecha ya hay una. Lo tengo que entregar el disco terminado el 30 de septiembre, y a partir de ello creo que el mes que sigue ya estará listo. También estará listo el EP de Daphne que estamos grabando ahora.
Ya por ahí a finales de septiembre ya estará, yo creo que, sonando el primer sencillo de, sí, sí, de Melovskis, de inédito. Y también el mío pues ya estará listo. Ahorita estamos en eso, justamente estamos terminando la producción del EP, ya todo está listo, las canciones y todo. De hecho, pueden escuchar algo, tengo ahí demos en Facebook si lo quieren escuchar. Es Daphne Oficial, nada más que Daphne lo escribo con T, Daftne, facebook.com/DaphneOficial. Y ahí pueden escuchar, o sea, un adelanto más o menos de lo que va a ser. Okay. No es el trabajo terminado, pero es nada más la idea.
Una probadita.
Sí, y ahí voy subiendo lo que, cómo vamos haciendo el disco.
Para
y...
emocionarlos,
para que vayan. Es como calentando, ¿no?
Motores, me parece perfecto. Ajá. Y ya los compones.
Sí, esto, las canciones, bueno, son nuestras. Son de acá, de Dr. Panic Mías. Y producido acá por el máster. Por el máster Dr. Panic.
Exacto, que soy tu esclavo y a toda la banda nos traes como tus lacayos. Ahí grabando y tocando.
Bien, pero se echan sus buenas chelas todo el día.
Exacto.
Ya para mitad del día ya están acá enfiestando todos. Entonces, está súper a gusto.
Sí, así. Claro. Así solo podemos trabajar.
Y, digo, estar en ese mood trabajando y aparte echar la chela.
Sí, no, hombre.
Qué mejor trabajo.
Exactamente.
¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No se pueden quejar.
Exacto.
¿Y cuándo los podemos ver en vivo? ¿Cuándo se presentan?
Estamos ahorita cerrando algo a finales de este mes. Todavía no está segura la fecha y probablemente vamos a cerrar más de 2 o 3 fechas en septiembre. Estén pendientes para ver lo de las fechas ahí en el Facebook o en el Twitter, que nos ponemos a escribir puras estupideces. Denle click al Facebook, denle click al Twitter, pues si están interesados y saber las noticias de la banda.
Y del próximo disco van a lanzar disco físico o solo descargas.
Sí, yo, mi la pelea que yo tengo todavía con la disquera es de que yo quería sacar hasta un vinil. El problema, no creo que lo logre. pero
le estamos echando ganas.
Le estoy echando ganas, pero estoy perdiendo la batalla. Ahora, creo que sí saldrá en vinil editado más adelante, con el de Daphne y con el catálogo de Robot Rock. Va a salir, lo que pasa es que fabricar los viniles es un poco caro y la venta pues también va a estar un poco cara. Y aquí no, como que todavía están un poco asustados de lo que podría pasar si empezamos a vender viniles. No hay mucha cultura del vinil aquí, tendría que pues venderse afuera más bien, ¿no? Afuera sí hay una cultura de vinil y lo mucho que podrían vender con lo que yo he visto, que había sacado algunas cosas en vinil cuando estaba haciendo el otro género, era que pues venden como 500, 800 vinil, no venden más de eso. Y los tirajes son pequeños, son de 1000 discos.
Sí, porque bueno, en otros lados, en otros países, sacan aparte del disco su vinil, ¿no?
Uh-huh. Eso, sí, eso, sí. Digamos que
no es nuevo, pero aquí sí es nuevo.
Sí, aquí creo que ni los hacen. Así es un rollo hacerlos.
Exacto. Estábamos viendo con la disquera que había una compañía que fabricaba viniles y ya creo que hay una o dos o ya ninguno está trabajando ahora. Entonces es como bien difícil lograr hacer viniles. Si alguien sabe el contacto de unos fabricantes de viniles, por favor avísenos.
Llámenlo.
Nos urge.
Jorge, por favor, contáctenos a Dr. Panic o a Epilepsia Marro.
Sí,
para
infórmenos. Sí,
hay la página de Melovskis en Twitter o Facebook o lo que sea. Imagínate sí. Que de repente nos llega alguien que lo quiere hacer, estaría increíble. Claro. Sí, nunca sabe, ¿no?
Nunca sabe. Nos haga
De colores.
Justo era la pregunta que seguía. Me parece increíble la cuestión visual que traen con Melovskis. ¿Quién es como el creativo?
El creativo, la banda la conforma un baterista que está muy demente, que se llama Dr. Psycho. Ese es su alias, su nombre cristiano se llama Eddie Vega. Después en la guitarra, los teclados y el theremin está Rick Delis, alias Dr. Hell, que el theremin, por si no saben, es como una antenita que la mueven con la mano y está haciendo unas ondas ahí. Es un instrumento muy, muy extraño y muy particular. Suena como de esos soniditos de las películas del Santo, ¿no? Cuando estaban en ese momento exacto de suspenso. Eso es un theremin y lleva desde hace muchos años. El muchacho lo toca y lo toca muy bonito. Toca puro ruido. Pero bueno, y yo soy el guitarrista y el vocalista y el que digo puras estupideces. Y está también nuestro visualista que se llama Doctor Terror. El Doctor Terror es el que se ocupa de toda la imagen visual de la banda. Entonces lo hice entre el Doctor Terror, yo y su socio, que se llama Sage Martínez, que tienen una compañía de diseño que se llama Alterer. Ellos son los responsables del booklet y del arte, que está bien.
De todo pachacón. El arte de Melovskis es como ¿vieron ideas o no
vieron ideas? Pues más bien lo dejé que se deschongara. Al final, cada vez que hacemos una tocada, el Altered hace los flyers, ¿sí? Se ocupan de hacer como el arte visual. Y tenemos que más o menos una línea de lo que siempre usamos, ¿no? De hacer un poco de collage, de hacer cosas.
Animales, sí, ¿no? Muchos animales.
Exacto, tiene como una fijación con nosotros, con los animalitos. No sé por qué. Le pregunté y la última vez me dijo, porque son unos pinches animalitos. Entonces, por ahí ya entendí su fijación. Él le encanta los animalitos y le encanta como ligarlo a la personalidad de nosotros, ¿no? Entonces fue como una cosa de decirle, bueno, manténlo en el mismo concepto, pero haz algo diferente. Y sí es algo diferente, no. Si ven los flyers que están en la página de Facebook y el arte que hizo ahora, que es más como conceptual, ¿no? Le quedó muy bien. Ahora estamos esperando la portada del disco.
El arte del disco de remixes, de verdad, yo les recomiendo mucho que lo bajen. Está impresionante. O sea, y es gratis. O sea, todo el booklet, aparte virtualmente, bueno, en tu compu le puedes dar la vuelta a la hoja y puedes ver cómo la hoja da la vuelta y puedes ver cada canción tiene su... arte específico para cada artista. O sea, está muy, muy, muy bien hecho. Yo nunca había visto algo así hecho en México. De verdad, les recomiendo que lo chequen.
Eso es lo que a mí me gusta de la disquera, que tienen una forma de hacer las cosas que está padre, ¿no? Que
está nuevo.
No es es decir, bueno, les vamos a regalar estas canciones, ¿no? Y ya se las adaptamos y atascas, ¿no? Sino que
todo está hecho, pensado.
Trae un concepto visual, sí, o sea, es todo un concepto, o sea, trae wallpapers, trae iconos y todo, pero el arte del disco está maravilloso, está increíble, de verdad. Yo cuando lo vi dije,
tiene fotos porno, también Doctor Psycho vomitado, después de una tocada.
Listísimo, muchísimas gracias por venir. Fue increíble platicar con ustedes. Ahí para que estén checando, entonces, todos los que nos están escuchando a The Melovkis y toda esta locura que traen con arte y música. Increíble. Muchísimas gracias por venir, Daphne, Dr. Panic.
Gracias
a ustedes, gracias a todos los que nos están escuchando. Un saludo.
Perfecto. Vámonos con una rola ya para cerrar este bloque.
Venga.
Con ustedes, Litio.
Litio, esta canción va a estar en el disco nuevo. Esta es una versión de demo que alguna vez salió en una compilación de Diablito Records, exacto, que se llama Diablito Volumen 2. La versión ya chida y final la encontrarán en el disco de Melovskis, aún sin título. Por favor, díganos cómo quieren que se llame el álbum.
A votación, ¿no?
A votación.
Suban ahí unas propuestas y a votación.
Exacto.
Pues ya está, ya escucharon a Dr. Panic. Pueden interactuar con ellos de esta forma de dar ideas para el nombre, ¿no? Bastante chido, bastante a gusto.
No olvides descargar en una siguiente emisión el próximo Rockcast de Más Rock Radio. Más Rock es brutal.